Eras un millón de fértiles furgones y hoy estás clavada en un panteón con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien. Todo está bien. ¿Quién me va a decir que hay que incendiar al capital? Hija mía, te daría unas alas, te daría unas alas, pero todo está bien, está bien.
Después de la caída del Imperio Soviético y la restitución de los estados genuinos en la Europa centrooriental, la opinión pública civilizada no cree posible la existencia de ningún caso de empleo de la violencia contra la entidad estatal que pueda ser justificado. Al Estado, en sus dos versiones complementarias, es decir, como institución nacional y como institución transnacional, le correspondería el monopolio total y definitivo del uso de la violencia. En efecto, para la opinión pública dominante, tanto la capacidad de resolver conflictos conforme a derecho, como la capacidad de abarcar con su poder el conjunto del cuerpo social, habrían alcanzado en la entidad estatal contemporánea un grado cercano a la perfección. Esta cuasi perfección de la entidad estatal sería justamente la que hace impensable el aparecimiento de un conflicto que llegara a ser tan agudo o tan inédito entre ella misma y el cuerpo social como para justificar o legitimar una ruptura en contra suya de su detentación excluyente del derecho a la violencia. El uso informal de la violencia represiva, el de las guardias blancas, los grupos paramilitares o parapoliciales, las bandas de jóvenes resentidos tipo skinheads, por ejemplo, no es visto por la opinión pública dominante como una ruptura de ese monopolio, sino como un reforzamiento espontáneo o salvaje del mismo. Lo ubica con razón junto a las extralimitaciones inevitables y comprensibles de la propia violencia estatal. En suma, esta confianza en una concordancia plena entre el Estado y la sociedad es la que no existía en la opinión pública de hace 100 años, y la que distingue a la de nuestros días.
Thank you.
siempre de acuerdo a la opinión pública guiada por los más media, la entidad estatal cuasi perfecta no sería otra cosa que el Estado neoliberal. Es decir, el Estado de pretensiones posmodernas que ha retornado a su versión pura y puritana. El Estado que en un inicio, este sí justificado de fundamentalismo liberal, ha reducido sus funciones a las que le serían propias. Un Estado que ha abandonado ya, después de la frustrante experiencia del siglo XX, esa veleidad socialistoide y modernista que lo llevó a intentar convertirse en un Estado interventor y benefactor. En un Estado social o de bienestar. Preguntémonos, ¿está justificada esa confianza sin fisuras de la opinión pública en la presencia política de la sociedad como sociedad civil? ¿Y la desconfianza correlativa, igualmente monolítica, frente a las otras formas de su presencia política, cuando ella se constituye, por ejemplo, como una sociedad natural o como una sociedad ciudadana? Estos son cuestionamientos para el Estado neoliberal que hoy nos oprime. Ya en 1940, como complemento necesario de su crítica al Estado totalitario, nazi o de bases capitalistas y estalinista o de bases socialistas, Max Horkheimer criticaba también la gestación de otra versión del Estado contemporáneo, la que vemos hoy expandirse sobre el planeta en la figura de ese Estado cuasi perfecto o esa entidad estatal transnacional puesta por la nueva globalización capitalista de la economía mundial. Se trataba, para él, de la forma específicamente occidental del Estado autoritario. Siguiendo a Marx, Horkheimer afirmaba que la entidad estatal es garante de una esfera de la circulación que se encuentra ocupada, intervenida y deformada por la presencia en ella de un tipo de mercancía y de dinero que obstaculiza sustancialmente el libre juego de la oferta y la demanda. El gran capital, dice Horkheimer, con sus dineros y su mercadería, con el peso monopólico de los mismos sobre las propiedades privadas del resto de los miembros de la sociedad civil, cierra necesariamente el juego de las oportunidades de inversión productiva, elimina el azar como horizonte genuino de la esfera de la circulación mercantil y el mercado libre, e impone su dictadura en la esfera de la sociedad civil. Abstenerse de intervenir en la esfera de la circulación, en el juego libre de la conformación de los precios mercantiles, este es el primer mandamiento del liberalismo y del neoliberalismo en lo que concierne a la relación del Estado con la economía de la sociedad. Pero la no intervención del Estado en una economía que no es ella misma libre, sino sometida, resulta ser otro modo de intervención, solo que más sutil y más efectivo. La intervención del Estado en la economía no solo es la intervención torpe en la esfera de la circulación, la que adjudica arbitrariamente los precios a las mercancías en violación abierta de la ley del valor. Es también y sobre todo la intervención imperceptible que consiste en consagrar el dominio despótico de la realización del valor capital sobre la realización de los demás valores del mundo de las mercancías. Horkheimer retoma la idea de Marx. La mano invisible del mercado es una mano cargada en un solo sentido. La sociedad civil condiciona su lema de vivir y dejar vivir a las necesidades vitales de la riqueza capitalista. La sociedad civil no es el reino de la igualdad, sino por el contrario de la desigualdad, de una desigualdad estructural, sistemáticamente reproducida, que la divide en distintas clases, movidas por intereses no solo divergentes, sino esencialmente irreconciliables. esta forma de la sociedad civil no es una cuyos conflictos internos sean susceptibles de ser unificados y uniformados, la que se da a sí misma su propio estado en la civilización moderna. Se trata, la nuestra, de una sociedad profundamente dividida, en la que tanto la violencia de la explotación económica como la respuesta a ella, sea como encono autodestructivo o como brote de rebeldía, dejan residuos inexpresados e insatisfechos que se juntan y almacenan en la memoria práctica del mundo de la vida, y se sueltan de golpe, con segura pero enigmática regularidad, desatando su potencial devastador. Por esta razón, el monopolio estatal de la violencia no puede ejercerse de otro modo que como salvaguarda de una esfera de la circulación mercantil en la que las leyes de la equivalencia, fundidas y confundidas con las necesidades de valorización del valor, sirven de máscara a la expropiación del plusvalor, es decir, a la explotación de una clase social por otra, y en la que el proyecto de supraestructura política o Estado Nacional propio de una fracción, la ejecutora y beneficiaria, se le levanta como si fuera el de la sociedad en su conjunto. Dice Horkheimer, el Estado autoritario, el que después será llamado neoliberal, se distingue del Estado liberal a partir de su base, la sociedad civil que tiene por infraestructura no ya una sociedad abierta, sino una sociedad enclaustrada. La desigualdad entre los conglomerados de propiedad privada no es ya solo una diferencia cuantitativa o de grado, sino una diferencia cualitativa, de rango o casta. Una línea divisoria cambiante pero implacable separa a los propietarios que están con sus capitales por debajo de un determinado nivel de concentración de aquellos otros que están por encima del mismo. Los primeros poseen un seguro contra los efectos perniciosos de la competencia, los segundos no. Incorruptible y rigurosa en su hemisferio bajo, la esfera de la circulación suspende la vigencia de sus leyes en su hemisferio alto. Plenamente válida en el primero, se encuentra en cambio relativizada, anulada, incluso llega a escribir Horkheimer liquidada. En el segundo, en esa segunda esfera, donde se deja sustituir por arreglos técnico-burocráticos en las cumbres monopólicas. Todos iguales, pero unos más y otros menos que los demás, los miembros de la sociedad civil neoliberal entierran el conflicto básico e irresoluble entre explotadores y explotados bajo una nueva capa de conflictos, la de la discrepancia entre los que están inmersos en la legalidad de la esfera de circulación mercantil y los que flotan sobre ella, entre los que deben atenerse al campo de gravitación de la oferta y la demanda, o sea, nosotros, delimitado por las crisis recurrentes, y los que son capaces de manipularlo y de saltar con provecho por encima de tales crisis, o sea, el 1%. Esta transformación estructural de la sociedad civil ofrece la clave para comprender la complementariedad conflictiva que hay entre la versión nacional y la versión transnacional de la entidad estatal contemporánea. Así iniciamos este incendio al capital este 2 de noviembre de 2011, recordando un texto, me atrevería a decir yo, clásico del maestro fallecido este año, Bolívar Echeverría, a quien recordamos en su libro Valor de Uso y Utopía, y esto que leímos pertenece al ensayo de Violencia y Modernidad, una lectura completamente recomendable para entender no solo lo que está pasando, sino también lo que estamos haciendo. Aparte de recordar al maestro Echeverría, quisimos traer a estos micrófonos, a estas ondas libres, este texto, para llamar la atención sobre algo que está pasando en varias partes del mundo. Esta consigna, esta lucha del 99% contra el 1%, porque sin duda, como lo dice Bolívar Echeverría, esa es una de las formas que tiene el conflicto social, y en esa medida estamos completamente de acuerdo en que hay una pequeñísima capa de parásitos, ese gran capital que en México se llama Slim, que en México se llama Zambrano, que en Estados Unidos es Warren Buffett o Bill Gates o muchos otros más, grandes gerentes de las grandes transnacionales, grandes capos de la mafia que a veces sus nombres ni los conocemos y que son quienes dominan el conjunto de esta economía capitalista parasitaria. Pero también quisimos traerlo a colación porque La consigna, si se queda ahí, si se queda en esa diferenciación entre el gran capital y la mayoría de la población, está ocultando un aspecto fundamental de lo que nos está pasando. Y esto es el hecho de que la sociedad está dividida también entre explotadores y explotados, y que dentro de los explotados hay una serie de estratos que nos diferencian de manera bastante fuerte. Quizá entender esto nos permitirá también hacer estrategias más flexibles, ganar para esta lucha del 99% a todas esas capas que, sin ser directamente trabajadores menesterosos con ingresos cortos o que sufren duramente las crisis, también pueden encontrar en otro mundo, en otra lucha, en otra forma de relacionarnos, un incentivo para cambiar el mundo. Así iniciamos pues este Incendio al Capital. Buenos días, esto es La Que Huelga Radio, y bueno, pues vamos a despedir al señor Silvestre Revueltas, que están ustedes escuchando al fondo esta música prodigiosa. Ya hace algunos años, algunos ayeres, hablábamos de Silvestre Revueltas.
Buenos días.
Es un lugar común quizá decirlo, pero la verdad, quizá el músico más grande que ha dado este país, que han dado estas tierras, un tipo poeta maldito que se consumió en el alcohol y en sus propias contradicciones, pero que dejó una obra verdaderamente prodigiosa en esta música contemporánea mestiza. Esto que están ustedes escuchando es su cuarteto número 2, Magueyes, y lo que escuchamos de fondo es el Molto Vivace. Bien, pues le damos las gracias al señor Revueltas, quizá más adelante en el programa regrese. Pero ahora, herejes como somos, vamos a profanar sus oídos con algunas cosas un poco extrañas que tienen que ver con musiquita más, más prendida, más del reventón. Esto es algo que nos llega por la vía de los jóvenes de esta radio y se llama Bomba Estéreo, si no me equivoco, viene de Colombia, y es una canción que también, aunque ustedes no lo crean, habla de la crítica al capitalismo en otras formas, claro está. Bueno, escuchemos esto y regresamos. Esto es La Que Huelga Radio.
De importación.
quedo chiquito. Pareces un monstruo, pareces un mito. Te veo en la playa y siento que vomito. Eso no es belleza, ¿cómo te lo explico? Ay, ¿cómo te lo explico? Repico y repico, por eso te critico. Yo soy una niña rica, salgo en revista y televisión. Y toda la noche salgo con mis amigos, me robo el show. No tengo nada en la cabeza, pero en la cuenta tengo un montón. Mis fans se hacen como el agua.
Te daría unas alas, pero todo está bien, está bien.